dezembro de 1992, foram encontrados trancados na sala de um prédio da polícia paraguaia, na cidade de Lambaré, a poucos quilômetros da capital Assunção, cerca de 2 toneladas de documentos, fotografias, fichas criminais, fitas de áudio, registros de prisões de presos políticos e informações sobre militantes de esquerda desaparecidos durante os 35 anos da ditadura comandada pelo general Alfredo Stroessner. Esses documentos, que ficaram conhecidos como os Arquivos do Terror, têm ajudado a resgatar parte da história recente do Paraguai e das vítimas do regime militar que controlou o país entre 1954 e 1989. A ex-professora de matemática Rosa Palau é parte dessa história. Desde 1992, ela é uma das responsáveis pelo arquivo. Foi a Rosa, por exemplo, que identificou a forma como a polícia paraguaia organizava os documentos que estavam totalmente fora de ordem quando foram encontrados naquele prédio da polícia na periferia de Assunção. É ela quem vai contar essa história. Mas antes de começar, eu preciso avisar que esse episódio é um pouco diferente dos anteriores, porque ele é bilíngue. Eu, claro, vou falar em português e a Rosa vai falar em espanhol. Se você não está familiarizado com o espanhol, talvez tenha um pouco de dificuldade para entender a entrevista. Mas eu tenho certeza que, se você tiver um pouco de boa vontade, você vai conseguir acompanhar a conversa. Eu sou Carlos Alberto Júnior e esse é o Roteirices. Vamos nessa! Então, Rosa, eu queria que você primeiro contasse o que é o Arquivo do Terror, né? Essa quantidade enorme de documentos que foram encontrados no Paraguai, na cidade de Lambaré, em 1992, num prédio da polícia. Ninguém imaginava que ali houvesse tanta documentação importante. E depois que descobriram o material, deu-se esse nome, né, dos Arquivos do Terror. Você podia contar o que são esses Arquivos do Terror?
Bueno, yo siempre digo que el año 92, 1992, es un año emblemático, a raíz de que en el 89, cuando cae la dictadura, un mes después, se abre ante la justicia, esa misma justicia de la dictadura, la causa Mario Scherprono, joven docente del Colegio Cristo Rey, que fue muerto en las salas de tortura del Departamento de Investigación. En el año 92, en mayo, se dicta la primera sentencia para los torturadores que causaron la muerte de Scherprono, sin contar con documentos, con la declaración cierta de los mismos torturadores, puesto que ellos dijeron en todo momento que él falleció en un enfrentamiento. En junio del 92 se promulga la Constitución Democrática, la Constitución Nacional, y en septiembre de ese mismo año, el doctor Almada, patrocinado por los abogados del Comité de Iglesias, presenta el pedido de habeas data. Para nosotros era una nueva figura inserta en esta Constitución Democrática. En noviembre se presenta la causa contra el único director de la Dirección Nacional de Asuntos Técnicos, la Técnica, y en diciembre 22 el doctor José Agustín Fernández, a cargo de quien estaba la habeas data de Almada, hace un procedimiento judicial en el Departamento de Producciones de la Policía de la Capital y se encuentra con una habitación llena de documentos.
Tá, Rosa, eu queria, só um pouquinho antes de você entrar nos detalhes, muita gente não conhece a história em detalhes e não sabe, eventualmente não sabe quem é o Martim Almada. Só para a gente deixar mais didática a conversa, o Martim Almada é um advogado, né, um ativista de direitos humanos que foi preso durante a ditadura do general Stroessner, foi exilado depois, morou muitos anos fora do Paraguai e voltou ao Paraguai com a queda da ditadura e com a nova Constituição, que criou a figura do habeas data, que garantia a qualquer cidadão acesso a informações que porventura estivessem em poder do governo. Ele entrou com uma ação para ter acesso a eventuais documentos referentes ao caso dele, né, à prisão dele. E aí, por conta disso, iniciou-se esse processo com o juiz Agustín Fernández, não é isso?
Sim. Asimismo, el doctor Almada estuvo detenido desde el año 74 hasta el 77. Posteriormente sale con lo que se da en llamar una prisión domiciliaria y posteriormente puede salir del país, va a Panamá y de ahí pasa a Francia como consultor en la UNESCO. Él regresa al país, creo que fue en el año 89, 90, y a partir de ahí, cuando se promulga la Constitución con esta figura habeas data, que es por la que todo ciudadano puede acceder a la documentación sobre su persona que estén o que se encuentren en instituciones públicas y privadas, entonces sí, se puede acceder a ellas, a la corrección o a la destrucción, dice el artículo. Ese día 22 de diciembre, creo que fue un día caluroso, previa a las fiestas navideñas, donde el impacto mayor de ese día fue el hallazgo de los archivos y las noticias en la prensa, en los medios de comunicación, toda la ciudadanía se volcó hacia Lambaré. Aunque eso ya estaba preparado desde la noche anterior con guardias hechas por los periodistas que ya fueron convocados y también parte de víctimas o familiares de víctimas, que al día siguiente se iba a hacer ese allanamiento y que era muy posible que se encontrara la documentación. A las 10 de la mañana de ese 22 se concurre el juez con su secretario al lugar, se encuentra con un jefe, el jefe le dice que con un comisario policial, el comisario le dice que no podían acceder hasta que llegara el director del Departamento de Producciones. Y ahí es cuando el doctor Fernández, un joven juez, 28 años, 29, dice: yo soy la ley y en nombre de ella voy a entrar. O sea que embestido con esa, embestido de la autoridad, él entra, recorren, se encuentran con una habitación en un primer piso que estaba con candados, y es ahí cuando él ordena que se rompa el candado porque nadie tenía la llave, y al abrir la puerta la habitación estaba llena de documentos, tirados de manera desordenada. Ahí se encontraban fichas, se encontraban libros de informes, fotografías, y es así que él inmediatamente le llama al juez de turno, que es el doctor Luis María Benítez Riera, hoy miembro de la corte, que es el mismo juez que en mayo de ese año había dictado la sentencia contra 5 torturadores, el jefe del Departamento de Investigaciones, Pastor Coronel, Juan Martínez, Alberto Cantero y 2 más, acusados de la muerte de Sher Prono en las mazmorras, en las dependencias policiales. Inmediatamente se apersona el doctor Benítez Riera, que también era un juez joven, probablemente con 30 y tantos años, y ambos deciden trasladar toda la documentación, por seguridad y por tener sospechas de que ahí se encontraban otras informaciones, no necesariamente y exclusivamente las de Almada. Y durante 12 horas los documentos fueron trasladados al Poder Judicial, a los despachos de estos jueces.
Rosa, há uma imagem muito forte, né? Há muitas fotografias. As pessoas tinham medo de que os documentos pudessem ser retirados por integrantes do governo, por integrantes da ditadura que pudessem ser destruídos. Sim. E foram passando, né, os documentos de mão em mão, fizeram uma longa fila, né? E os documentos eram passados de mão em mão até os caminhões que levaram ao prédio da justiça, é isso?
Assim mesmo, foram levando-se em caminhões de los medios de comunicação que estavam aí, em veículos particulares, e bajavam desde o segundo piso em uma cadena humana, passando-se de mano em mano até chegar a los veículos. Sí, hay varias fotos de eso tomadas por los mismos medios, los mismos periodistas que estaban ahí. E inclusive la llegada y el acceso de los documentos al subsuelo del Palacio de Justicia para ser descargados. Yo creo que fue el impacto más grande que tuvo la ciudadanía en ese momento. Y también estoy segura que fue un día en donde las esperanzas y el deseo de todos aquellos que han sufrido de encontrar a sus seres queridos estaba abierta. Yo creo que de eso que se hablaba en voz baja durante la dictadura quedó expuesto a la luz del día. Yo llegué al Poder Judicial el día 28 de diciembre, convocada por una ONG, el Centro de Documentación y Estudios, acompañada de la directora de este centro, con una propuesta para el Poder Judicial, la de inventariar y clasificar toda la documentación.
Mas conta un poco antes de você chegar, porque você se formou em matemática, né? Você não trabalhava Sim. com arquivos. Conta um pouquinho desse seu início de carreira. Como é que foi a mudança da área de matemática para trabalho com arquivos, até o convite para organizar esses arquivos do terror?
Bueno, yo creo que siempre fui muy inquieta desde la época de juventud y no me gustaba estar mucho tiempo con algo. Durante yo mi carrera la hice en la Universidad Católica, me recibí de licenciada en matemáticas, posteriormente hice 3 años de psicología y estuve enseñando, siendo docente durante 12 años. Y fue el momento en que me di cuenta que trabajar con los números eran muy fríos. Es en el 87, al darme cuenta que yo lo estaba haciendo de una manera tan, digamos, tan rutinaria, esas clases, decidí dejar de ser docente. Fui junto a un primo que tenía una ONG, el sociólogo Tomás Palau, y le dije que mi cabeza había llegado al techo, que ya no quería hacer matemáticas, que quería hacer otras cosas. Entonces me dice él, bueno, vamos a trabajar en el centro de documentación y vamos a ver cómo te formás en eso. No me dijo, anda a la facultad y estudia archivología, estudia bibliotecología. Me dijo, vamos a ver cómo te formas. Y fue así que en el 88, vacaciones ya de enero, diciembre, enero y febrero, 88-89, fue la primera vez que viajé a Celda de Docpal, en Santiago de Chile, y me inicié en el tratamiento documental y archivos. Fueron 2 veranos, entre ellos con la caída de Stroessner. Fue verano del 88-89 y verano del 89-90. Posteriormente a eso, fui a también hacer un curso de Derechos Humanos en Costa Rica. Estuve en Canadá haciendo otro curso de Derechos Humanos. Me volqué hacia el tema de Derechos Humanos ya en ese momento. Y posteriormente asistí a otros congresos, a otras conferencias. O sea, fui capacitándome en el tema. Al mismo tiempo hice un curso de transmisión de datos por computadoras, se llamaba cuando eso. Estaba iniciando Internet. Lo hice en Ibase, en Río de Janeiro, estuve 20 días haciendo ese curso. Cuando volví, instalamos conexión, llamada internacional fue tremendo porque cuando voy a la central telefónica, a Antelco en ese momento, Copaco hoy, le explico al técnico y le digo, tenemos que conectarnos para transmitir datos y necesitamos que ustedes nos faciliten, inclusive tengo guardado el dibujito que le hice con una palanquita para conectarnos vía comunicación internacional. Y fue así como fui trabajando y fui tratando de profundizar más en derechos humanos, a pesar de que estábamos en el 91 ya con principios, dando los primeros pasos en la democracia. Entonces fue para mí todo una sorpresa y un desafío que me llamen del Centro de Documentación y Archivo y me digan, le queremos a Rosa Palau, no queremos convenios con otras ONGs. Y fue así como yo le planteo a mi primo y le digo, sí, yo quiero hacerlo y me voy. Y fue el momento más difícil, puesto que yo me había formado con base en investigaciones sociales y sentía como una traición a esto, pero creo que el deber ciudadano me llamaba a servir en ese lugar. Y fue así como definitivamente me quedé ya cerca de 30 años con el archivo y con un paréntesis de unos 10 años que estuve desempeñándome como funcionaria judicial en otra dependencia. Y cuando ya llegamos al 2007 y se abría este espacio relevante dentro del Poder Judicial, fui y le dije al presidente de la Corte, yo estuve prestada 10 años en la Oficina de Estadísticas Judiciales. Hoy quiero volver al lugar que me trajo al Poder Judicial, que es el archivo, y quiero estar ahí. Y fue así como él entendió, me dijo, sí, es cierto, ese es tu lugar, y continué trabajando. Aunque esos 10 años tampoco los dejé, mi nombramiento como jefa de estadísticas decía nombrarle como jefa de estadísticas y como coordinadora del archivo del terror sin perjuicio de sus funciones. O sea que fueron 10 años que lo estuve acompañando al archivo a pesar de estar en otra dependencia.
Y Rosa, cuando você chegou para trabalhar com o arquivo lá no começo e você chegou lá no prédio da justiça, né, os documentos já haviam sido transferidos lá de Lambaré para o prédio da justiça, qual foi a situação que você encontrou? Onde é que esses documentos estavam? Qual era a situação? Havia algum tipo de organização? Qual era a situação no momento?
Bueno, en esa habitación, en el despacho del juez, los papeles estaban todos desordenados y más parecía, yo siempre dije, y perdón la expresión, parecía un gallinero, donde las gallinas escarban. De esa manera estaban porque los periodistas, las víctimas, los familiares de víctimas, buscaban datos, entonces iban desordenando más de lo que ya estaban, porque estaban tirados en el suelo. Y recuerdo que cuando me siento frente al juez y la directora del CDE me presenta, yo me doy la vuelta y miro los papeles que llegaban hasta el techo y pensé en qué lío me metí. Pero fue ahí cuando yo hablé con el doctor y le expliqué cuáles eran los procedimientos técnicos. Le pedí asistencia, al no ser abogada, pedí asistencia de funcionarios del Poder Judicial. Y fue así que conformamos un equipo de 25 personas.
Ah, mas quando você chegou naquele primeiro momento, pelo que eu entendi, as pessoas tinham acesso aos documentos, entravam no prédio, começavam a procurar informações de familiares, inclusive com risco de documentos serem roubados, inclusive?
Sim, eu creio que sim. Creo que en un evento tan importante, en una situación donde la credibilidad de las instituciones públicas no existía, yo creo que sí, que en el primer momento se perdieron documentos. Y calculo que se han perdido entre un 5 o un 7% de esa cantidad de documentos que calculo que habrán sido unas 2 toneladas de papeles.
2 toneladas de documentos.
2 toneladas de papeles. Sí. Y empezamos con el equipo de 25 personas. Trabajábamos, justo fue la feria, ¿verdad? La feria en el mes de enero. Entonces estábamos trabajando a partir de la 1 de la tarde porque el juez estaba de turno, tenía gente que recibir a la mañana. Nos era imposible porque queríamos clasificar algo, lo dejábamos clasificado a las 7, las 8 de la noche y al día siguiente estaba todo de vuelta desordenado porque se permitía el acceso a las personas, a revisar, a periodistas, a verificar. Entonces fue el momento en que pedimos que nos dieran un espacio donde nosotros pudiéramos controlar nuestros papeles, porque evidentemente también nosotros estábamos complicados, considerando que si se perdían cosas y estábamos nosotros ahí, nos podían culpar bien a nosotros, ¿verdad?
Claro.
Entonces nos cedieron una oficina en el octavo piso del Poder Judicial, con unos 60 metros cuadrados, en donde no teníamos sillas, no teníamos mesa, no teníamos espacio. El primer equipo de computadora que llegó al archivo fue el mío, el particular, que yo llevaba los lunes. Hacíamos backup en los CD, en los discos de 3.5 los viernes. Yo vaciaba la compu y me la llevaba a mi casa y era así toda la semana.
Qué locura. Mesmo num evento que mudou a história do Paraguai, de certa forma, né, não havia uma estrutura suficiente para trabalhar com os arquivos. Você levava o seu computador de casa emprestado para poder criar o trabalho de arquivo e organização.
Sim, estávamos iniciando-nos em la tecnologia, ou seja, que la capacidad tecnológica en el Poder Judicial prácticamente no existía. Bueno, y así hemos trabajado hasta ya cuando se traslada el archivo en la segunda quincena de enero, más o menos, nos vamos al octavo piso, lo trasladamos a Brazo, abrazos, levantando con todos los chicos, con otros compañeros que nos ayudaban. Y después nos inventamos una tabla y poníamos los documentos y así subimos todo lo que había en el despacho al octavo piso.
E aí o acesso passou a
Y
ser mais restrito, né? Não
ahí
era todo
pedimos.
mundo que podia entrar mais.
Sí, ahí pedimos que nos pusieran una puerta con mayor seguridad, nos pusieron una multiluz con tres llaves, dos para los jueces y yo. Entonces, cuando nosotros estábamos trabajando, sí teníamos que ser multifunción, porque teníamos que organizar los papeles, teníamos que atender a las víctimas, a los familiares y teníamos que también dar atención a los medios de prensa, a los medios de comunicación que iban llegando. O sea que desde el mismo momento en que los documentos llegaron al Poder Judicial, tuvo un acceso irrestricto, pero teníamos mayor control y mayor seguridad en 60 metros cuadrados, 25 personas trabajando y casi constantemente unas 10 o 15 personas que eran visitas. Entonces sí teníamos, a pesar de todos los inconvenientes, teníamos el control de la situación y cuando nosotros dejábamos de trabajar, evidentemente eso se llaveaba y no quedaba nadie ni nadie podía acceder.
Tá. E Rosa, e quando vocês finalmente conseguiram esse espaço para poder trabalhar e se depararam, né? Estavam diante de 2 toneladas de papéis, fotografias, fichas criminais, publicações, sem nenhum tipo de organização. Vocês não tinham ideia de qual era o sistema que a polícia utilizava, né, para organizar essa documentação, que estava toda
Bueno,
jogada. Como é que vocês começaram a pensar uma maneira de organizar esse material?
primero teníamos que ver qué es lo que había y nos dimos cuenta que habían unos libros encuadernados de lomo rojo. Entonces eso quedó en un rincón de la habitación y después fuimos ordenando los biblioratos, las carpetas en otro lugar y nos encontramos con las fichas prontuariales que fuimos poniendo en cajitas de cartón. Y una vez que ya tuvimos más o menos visualizado su contenido, teníamos que ver qué hacer. Y nos dimos cuenta de que sí tenían un sistema de archivo. Los libros encuadernados con lomo rojo tenían un código alfanumérico. Entonces pedimos que nos trajeran, que nos fabricaran estantes de madera en la carpintería del Poder Judicial. Nos levantaron los estantes de madera y lo primero que subieron fueron esos libros del lomo rojo, ya ordenados de manera secuencial, tal cual ellos lo tenían. Posteriormente empezamos a revisar y nos dimos cuenta que, por ejemplo, la A eran informes varios. La G tenían entradas y salidas por puntos de frontera, las L eran las declaraciones indagatorias de los detenidos, la P era control a los partidos políticos, la W tenía controles a sindicatos, a diferentes tipos de sindicatos. Entonces fuimos ya cargándolo como un inventario, a sabiendas de qué contenía cada uno de esos libros.
E pelo que você falou, essa documentação mostra que a ditadura paraguaia fazia um controle absoluto em todo o espectro da sociedade paraguaia, né?
Sí, de hecho, una de las cosas que yo siempre insistí es que la dictadura tuvo un control total del país y un sometimiento de los ciudadanos y ciudadanas que se encontraban dentro del país. Y no solamente eso, las entradas y salidas por puntos de fronteras que estaban en la G, nos da la pauta de que no solamente se controlaba desde la policía, sino que también era una obligación de las agencias de viaje de enviar a la policía la lista de pasajeros que llegaban al país o que estaban pidiendo pasajes para salir.
Os
Esa
hotéis também.
fue un control total, sometimiento y control durante 35 años. Después tenemos lo otro, ¿verdad? Encontramos esparcidos aproximadamente 550 cassettes de audios.
O que tinha neles?
Los TDK famosos de 90 minutos o de 120, que lo dejamos para. Las víctimas siempre decían grababan las torturas, grababan las sesiones de tortura. A pesar de la.
No arquivo, desculpa, no arquivo existem gravações das sessões de tortura?
Sí. No, las víctimas siempre afirmaban de que la policía grababa las sesiones de tortura.
Ah, cierto.
Entonces, los 543 cassettes, 550, fueron depositados en cajas de cartón bien protegidas y guardadas para el momento en que contemos con medios, podamos tener una persona que desgrabara uno a uno cada uno de los cassettes e ir identificando las voces. Nos encontramos con 20.000 fotografías. Algunas de ellas identificadas, otras no, otras de eventos, hasta las fotos tomadas en el velatorio y sepelio del padre de un político, en diferentes tamaños. También se hizo un inventario, se guardaron, se trataron de proteger lo más posible para que en un futuro de contar con un proyecto podamos trabajarlo. Ya estábamos a fines de febrero, estaba terminando mi función, que eran de 3 meses para el inventario, cuando nos llama el fiscal general del estado y dice, bueno, ¿qué se va a hacer con esa documentación? Y nosotros no teníamos todavía la tecnología de digitalización. Eso vino después. Entonces, lo que a mí se me ocurre es decirle, eso se debe microfilmar. Se debe microfilmar de manera tal de que en caso de que se pierda un documento, se tenga una copia. Entonces, el Poder Judicial tiene un departamento de microfilmación. Lo que nos faltaba era plata para comprar los insumos. Entonces, el fiscal general convoca al administrador de USAID. Y ahí yo me entero de que USAID estaba con un proyecto de reforma del Poder Judicial y me encuentro con el administrador de USAID, que era padre de una exalumna mía. Y entonces dice, sí, podemos sacar de ese proyecto de reforma judicial $40,000 para insumos de la microfilmación. Y es ahí, así como me vuelvo a quedar todo el año 93 a fin de dirigir y coordinar los trabajos de microfilmación. Cuando llegamos a diciembre estábamos entre un 40 y 50% de microfilmación, pero ahí terminó la plata y terminó mi participación en el archivo.
E Rosa, uma dúvida. Essa parceria feita com a USAID, em algum momento houve algum medo, um temor de que pudesse haver alguma interferência do governo americano em relação ao arquivo? Eu pergunto isso porque o governo dos Estados Unidos, todo mundo sabe, estimulou e promoveu ditaduras e golpes de Estado ao redor do mundo durante décadas, né? Havia algum temor de que pudesse, de alguma forma, ser uma tentativa do governo americano de tentar retirar documentos que, eventualmente, pudessem comprometer e revelar o envolvimento de agentes do governo americano durante a ditadura do general Stroessner?
Bueno, não houve nunca nenhuma pressão, não houve nunca nenhum pedido de la Embajada de los Estados Unidos de USAID a que nosotros le entreguemos materiales o entreguemos copias de lo que estaba siendo microfilmado, ni tampoco nos pidieron un informe del contenido del archivo. Particularmente yo tuve problemas con las víctimas, con los dirigentes de los movimientos de víctimas, porque me acusaron de entreguista, de espía de los Estados Unidos, del por qué aceptábamos plata de Estados Unidos para preservar ese archivo, si bien podríamos conseguirlo de otra parte. Fue el momento en que yo les expliqué de que era la única forma, porque ya habíamos tomado contacto con Naciones Unidas, habíamos hablado con otras organizaciones. Estábamos, digamos, en un periodo del año en donde los proyectos ya fueron presentados, porque normalmente se hacen el año anterior para el año siguiente de la aprobación. Nosotros estábamos en mes de febrero, marzo, en donde ya no podíamos conseguir fondos. Naciones Unidas dijo, no tenemos fondos. Otras organizaciones dijeron no. Y la que teníamos a mano era ese proyecto de reforma judicial que podía ayudarnos a iniciar una preservación de los archivos colectivos. A pesar de eso, creo que los movimientos de víctimas me miraron con desconfianza, pero yo tenía la seguridad como técnica y como ciudadana de que tampoco permitiría la entrega de ningún papel, digamos, que me pidieran a mí, no lo daría.
Uh-huh. Então ficou uma questão superada naquele momento, né?
Sim. Yo creo que era la ansiedad de poder preservarlos,
claro,
la
ansiedad
de poder protegerlos y es más o menos, bueno, no importa quién me dé la plata, con tal de que yo pueda proteger esto, ¿verdad?
Sí.
También es una manera bastante, yo creo que hasta, no sé cómo llamarlo, ¿verdad? Pero sí, es cierto, las víctimas se ofendieron, se enojaron, hoy se dice escrachar, me insultaron frente a los medios de prensa. Pero una de las cosas que yo siempre dije fue que a las víctimas no se le contradecía ni con la pestaña. Entonces, sí. Cuando ellos hablaban, ellos tenían el derecho de insultar, tenían el derecho de ofender si querían, pero no iban a recibir una ofensa de mi parte, porque les respetaba el sufrimiento, el dolor que ellos habían pasado. Y ese fue el lema en nuestro equipo de trabajo, ¿verdad? Desde un principio yo me planté con eso de que a las víctimas no se les contradice, no se pierde la paciencia con ellos y no se les levanta la voz. Era un respeto absoluto. Bueno, el año 94, ya en diciembre terminó mi participación, hemos aprendido mucho ese año 93. Desde abril más o menos nos acompañaron Milda Rivarola, historiadora, y Alfredo Boxia, para ir dándonos también idea, ir formándonos en lo que fue la dictadura, que nosotros conocíamos hablando en voz baja, pero no podíamos entender toda la papelería, entonces sí necesitábamos de esos ojos conocedores del análisis político. Terminamos en diciembre, se hizo la presentación de ese primer trabajo y dejé el archivo como para que eso continúe. Sin embargo, en el año 94, en enero, comenzamos Miriam González y Alfredo Boyce y yo a escribir el libro El Informe. Lo hicimos de mayo, el 4 de mayo se publicó y esa misma noche se terminó de vender toda esa primera edición.
Eu tenho comigo aqui a sexta edição que está aqui comigo. Você podia só falar o que tem nesse livro, né? Esse informe, é o meu informe, vocês reuniram alguns dos documentos, né? À medida que vocês foram estudando e descobrindo, bueno, investigando, vocês publicaram num livro documentos que estavam lá naquele prédio da polícia em Lambaré, né?
Lo que pasa es que buscamos mucho para el título del libro, ¿no? Hasta que la esposa de Alfredo Gómez dice, ¿por qué no le llaman? Es mi informe. Y realmente lo tuvimos 100 veces a la vista y no se nos ocurrió, puesto que todos los oficiales, los informantes, los jefes cuando se dirigían al superior decían, es mi informe, y firmaban.
Era una expresión usada por ellos.
Es una expresión usada por la policía, que tantas veces la vimos y no nos dábamos cuenta de que era como un ritual para ellos, hacer una nota y poner, es mi informe, así como lo ponemos atentamente o saludos.
Eu queria só fazer um parênteses, você mencionou aí informantes, né, e espiões, existe uma palavra em Guarani, que é um dos idiomas do Paraguai, sim, que é o piragüê, que fez, que tinha um papel muito importante dentro desse sistema que funcionava durante a ditadura. Você pode falar o que é o piragüê e quem eram essas pessoas, como é que elas atuavam?
Bueno, yo en este momento estoy tratando de escribir algo sobre los informantes.
Ah, interesante.
No sé si en algún momento lo podré publicar o cómo será, pero sí estoy escribiendo. Pero en la medida que uno avanza en la investigación, se da cuenta de que aquello que le llamábamos piragüe era el de menor rango. El sistema de información estaba dado en el mismo sistema dictatorial. Estaba en el presupuesto general de la nación, estaba en el organigrama, inserto en el organigrama del Departamento de Investigaciones y del Departamento en la Técnica. Pues eran diferentes el sistema de contratación y el sistema de ficha de aquellos que estarían brindando información a sus superiores. Y una de las cosas que yo siempre dije que habían cuatro tipos de piragües o de informantes, era aquel que informaba por convicción, por fanatismo, por amor al partido o por lealtad al dictador. Aquel otro que lo hacía como un negocio, entonces cobraba por información. Estaba aquel otro que quedaba detenido y bajo amenazas, quedaba en libertad, pero con la obligación de presentar informes a la policía de lo que hacían sus compañeros, por ejemplo, o que es el que le denominamos el quebrado. Y después estaba el otro que formaba parte del sistema, ¿verdad? Quería tener entrada gratis a los cines, a un partido de fútbol, no pagar pasaje para trasladarse. Entonces iba e informaba y entonces tenía un carnet por el que la policía decía de que no se le podía molestar y que tenía acceso libre a todos los espectáculos y reuniones públicas.
A figura do piragüé, então, ela estava dentro,
claro,
enfurnada na sociedade paraguaia e podia ser qualquer pessoa. Havia um clima de pânico, é um motorista de táxi, o garçom,
claro,
né, el mozo.
Podia ser el mozo, ou podia ser tu mismo hermano, ou podia ser tu amigo, entre comillas, ou podia ser aquel participante de las reuniones que aparentemente estaba en disidencia con el partido. Y encontramos varios de ellos, ¿verdad? Por ejemplo, le encontramos a una persona que tenía una caligrafía muy interesante, muy buena, escribía en diferentes tipos de papeles, en una hoja con membrete de un laboratorio de análisis químico, o escribía en una hoja de oficio, o escribía en un cuaderno universitario, y siempre firmaba Ramiro. Hasta que le encontramos a Ramiro. Ramiro era un detenido político que posteriormente sale del Departamento de Investigaciones con un auto Volkswagen Escarabajo y asistía a todas las reuniones, a todas las asambleas estudiantiles. Él era estudiante de medicina y hasta el 95 fue director en un centro de salud. Después ya no supimos de él. Él sí lo encontramos con nombre y apellido completito, era médico. No sé si hasta ahora estará ejerciendo, pero sí, era médico. También encontramos un estudiante de ciencias económicas, que también era un quebrado, por mantener, digo yo, un quebrado, y por mantener el cargo de maestra, también una docente que pide un día a sus estudiantes que le traigan papel diario para hacer un trabajo en artes plásticas, y el niñito de 7 años le lleva el periódico Adelante, el órgano oficial del Partido Comunista, y ella le dice, ¿de dónde conseguiste este? Y mi tío vino de Buenos Aires, le trajo mucho a mi mamá. Entonces la maestra le lleva a la directora y la directora hace una atenta nota denunciando este hecho al ministro de Educación. El ministro de Educación traslada esta inquietud de la directora, inquietud entre comillas, al Departamento de Investigaciones, a Pastor Coronel, que era el jefe, y por supuesto la familia del niño fue detenida, estuvieron presos, estuvieron torturados, y el niño quedó al cuidado de la vecina y no volvió al colegio. También en la iglesia había muchos sacerdotes que apoyaban al sistema, y también se convirtieron en delatores. En el caso de Mario Serprono, el director del colegio y párroco de la iglesia, conversa con Pastor Coronel y después le dice a la esposa y a Mario, que estaban escondidos en la iglesia, solamente para unas averiguaciones le van a llevar, van a venir a buscarles, se van a ir con ellos, pero yo les prometo que no se van a quedar detenidos.
Pastor Coronel, para quien no conoce, él era el jefe de la policía política, ¿no? Do Stroessner.
Sí, el Departamento de Investigaciones era la policía política juntamente con la técnica. Y hay que tener en cuenta que después de la Constitución Nacional se convierten en policía nacional. Antes estaba la policía de la capital y la del interior estaba a cargo de la delegación de gobierno.
Una cosa interesante y que las personas confunden mucho es que esos documentos encontrados lá no prédio da policía en Lambaré, ellos son documentos apenas da polícia, né? Não são documentos do exército, da aeronáutica, da marinha, de outros órgãos da estrutura do governo, né?
É exclusivamente da polícia. Não se puderam acceder aos arquivos militares. Aunque, no caso da Operação Condor, sim, há intercâmbio entre a inteligência militar e a polícia da capital, principalmente o Departamento de Investigações.
Tá, então, você poderia só falar, então, porque foi nesses arquivos que se encontrou, foi a primeira vez que apareceu um documento com a expressão Operação Condor, que é a aliança das ditaduras sul-americanas para monitorar, prender, trocar presos, torturar militantes que se opunham às ditaduras, né? E foi nesse documento, nesse arquivo lá em Lambaré, em que se achou o primeiro papel, né, que comprovava a criação da Operação Condor, é isso?
Sim, eu creo que é o único arquivo que tem essa documentação que faz referência à primeira reunião de trabalho que se lleva a cabo em Santiago de Chile.
Era um convite, né, para que a delegação paraguaia, o governo paraguaio, enviasse alguém para essa reunião que formalizou a criação da Operação Condor, né?
Exatamente. A palavra Operação Condor não aparece, sin embargo, aparece o Condor 1 paraguaio, que le llamaban a Alejandro Fretes Dávalos, creo que era. Y sin embargo, nosotros cuando encontramos esa documentación, la encontramos en un bibliorato, en una carpeta, que tenía un rótulo en el lomo que decía ESMAGENFA, Estado Mayor de las Fuerzas Armadas. Y ahí nos llamó la atención, ¿por qué ESMAGENFA? Y ahí estaban la invitación y otros intercambios de correspondencia, y también algunas invitaciones y participación de la policía a reuniones bilaterales con Argentina.
Sí, entonces es posible que documentos militares que apareceram e foram encontrados nesses arquivos do terror, pode ser atribuído também ao fato de que os chefes das polícias no Paraguai, em geral, também eram militares, né, indicados pelo ditador Stroessner, e muitas vezes um comunicado do exército ou de outra instituição das Forças Armadas era enviada com cópia, né, e provavelmente isso pode ter provocado o surgimento desses documentos das Forças Armadas nos arquivos da polícia, é isso?
Sí, así mismo. Pero hay que tener en cuenta una cosa, Carlos, que muchos dicen que Stroessner no fue un dictador, que sí fue autoritario, que fue un gobierno autoritario, pero que no fue una dictadura. ¿Por qué? Porque Stroessner era electo cada 5 años, gobernaba con la ley, una ley hecha a su medida. Pero lo que nosotros decimos es que si bien gobernaba con la ley, no era legítimo, porque sus elecciones tenía un solo candidato, que era él, que para eso había que hacer reforma constitucional para ser reelecto. Habían presos políticos, los partidos no podían presentar candidatos, estaban proscriptos. Entonces, evidentemente fue un gobierno dictatorial, y no solamente una dictadura militar, sino que también participaban civiles. Entonces, para nosotros es una dictadura cívico-militar. Y prueba de ello, entre paréntesis, estamos haciendo una revisión del registro oficial de esa época, en donde nada se le escapaba a Stroessner, pero todo lo sacaba por ley o por decreto. Entonces, era, desde ese punto de vista era legal, pero por la otra razón no era legítimo ese gobierno. Y claro, tuvo un control y un sometimiento de toda la ciudadanía. Y en esos años, evidentemente, en los presupuestos generales de la nación, el mayor porcentaje se llevaban las Fuerzas Armadas. No había presupuesto para educación, no había presupuesto para salud. Entonces, cuanto menos educado esté el pueblo, mejor y más lo podemos someter.
Una cosa importante también es, quando descobriram os arquivos, a ditadura do Paraguai, do Stroessner, acabou em 89, quando ele buscou e conseguiu asilo político no Brasil, onde ele morreu depois. Mas havia documentos com data até 1992, ou seja, até 3 anos depois do fim da ditadura, a polícia continuava utilizando os mesmos métodos, vigiando as pessoas. Por que você acha acha que isso aconteceu? E por que que esses documentos ainda estavam nessa sala? Por que que não foram todos destruídos depois do fim da ditadura?
Bueno, esa es la pregunta, el por qué no las destruyeron. Yo como técnica supongo que hay una ley de archivos, una ley que dice que las instituciones públicas deben guardar su documentación por 10 años y posteriormente remitirlos al Archivo Nacional. Y las instituciones militares deben tenerlas 15 años y posteriormente remitirlas al archivo. Pero no tenemos Archivo General de la Nación. Lo que tenemos es un archivo histórico que no tiene espacio para recibir papeles. Entonces, todas las instituciones y hasta hoy se siguen guardando los papeles. Y si no se comienza a pensar en futuro y a organizar un Archivo General de la Nación, las instituciones van a estar llenas de papeles, pero no van a tener funcionarios. O parte de la historia paraguaya va a ser destruida porque con la excusa de que fue un cortocircuito, el lugar que se quema es el archivo. Eso ha ocurrido en democracia. Una de las razones es esa, ¿verdad? Y la otra, que ya sería suponer, vamos a guardar los papeles para poder chantajearle a alguien, o bien vamos a continuar y vamos a seguir haciendo lo mismo. La policía, yo creo que hasta hoy sigue guardando sus papeles con el mismo sistema. No vi archivos actuales de la policía, pero hasta los que había en el 92 se seguían guardando y la policía seguía haciendo sus controles y seguía informando de la misma manera. Entra fulano, sale fulano, a tal hora entró fulano. Esos son los libros de novedades. Y mientras no se tenga sistematizado, no se tenga equipos tecnológicos y no se tenga personas, no se renueve todo el plantel. Se va a seguir haciendo de la misma manera. La policía sigue teniendo un sistema verticalista, así que también yo creo que estarán con el tema, que seguirán con el mismo tema de obediencia debida.
Agora, o curioso é que naquela sala lá em Lambaré, não havia uma impressão de que os documentos estivessem organizados para acontecer isso que você mencionou. Eventualmente podemos tentar chantagear uma pessoa, ameaçar alguém que esteja incomodando. Pelo que as imagens daquele momento mostram, os documentos eles estavam jogados ali de qualquer forma, também sem nenhum tipo de organização. Inclusive, dias depois, encontraram documentos que estavam enterrados, né, naquela mesma instalação, dentro de paredes, tiveram que quebrar paredes também para encontrar documentos, não?
Sí, yo creo que los documentos del Departamento de Investigaciones fueron trasladados al Departamento de Producciones porque Investigaciones cambiaba de nombre y cambiaba de edificio. Se iba a trasladar, o sea, se trasladó a un nuevo edificio el nombre que le pusieron fue Departamento de Investigación de Delitos. Dejó de ser de investigaciones solo, sino que era investigación de delitos. Fue a un local nuevo. ¿Para qué te vas a llevar todos los papeles viejos? Entonces lo cargaron en algún volquete y se lo llevaron al Departamento de Producciones para hacer no sé qué cosa. Casi a finales de los 90 salió la noticia de que se encontraba el segundo archivo del terror. Y fue en un edificio que está en pleno centro, que era sede del Ministerio del Interior de la época de la dictadura, y que en ese momento era el edificio de reuniones de los municipios, de los intendentes municipales. En el altillo de ese edificio se encontraron también una pieza llena de papeles, en donde pensaron de que había también documentos de la policía. Sin embargo, cuando va a intervenir el juez, yo lo acompaño, y los papeles eran papeles administrativos de las municipalidades, de los municipios. A mí me parece que hubiese sido interesante ver que esto también se proteja. El juez dijo, porque él tenía una causa y dijo que no correspondía, entonces quedaron ahí. No sé qué habrá pasado con esos papeles. Pero ¿por qué me parecían interesantes y sugerí que se lleven al Poder Judicial? Porque tal vez con esos documentos se tendría un archivo adicional sobre tierras. Sobre las tierras, porque en una de las cosas que yo vi eran el loteamiento que se hicieron con motivo de la, no sé si es loteamiento, planteamiento, pero era con motivo de la construcción de Itaipú, la indemnización y también un dictamen del legislativo por el que aprobaba que se realice un crédito para dar las indemnizaciones. Pero no ameritaba el interés del juez, no era lo que se estaba buscando, eran otros temas, motivo por el cual eso quedaron ahí y no sé dónde se habrán ido. En el subsuelo de ese edificio también se encontraron algunos documentos. Ocurre que Asunción, en el subsuelo de Asunción se tienen varias venas, varios arroyos, y es una zona inundable. Y decían que en ese subsuelo de ese mismo edificio se hacían sesiones de tortura. A mi parecer no es, sino que más bien tenían un motor para dragar el agua de los arroyos, porque está sobre uno de los arroyos, está ese edificio, y tenían una rueda, una, no sé cómo le llaman, para una soga, y ahí es donde se dijo que se les alzaba desde las orejas a las víctimas y se las metía en el agua y se las volvía a sacar. No sé si las orejas son tan resistentes al peso del cuerpo humano. Pero yo creo que sesiones de torturas no se habrán hecho ahí. Se han encontrado en un cúmulo de basura unas fotos y algunos papeles y documentos de identidad que creo que habrán sido cosas que cuando se sacaban del Departamento de Investigaciones se tiraron allí porque ya era prácticamente un edificio semiabandonado. El álbum de fotos que mostró la prensa correspondía al mismo tipo del que tenemos nosotros y cédulas de identidades también teníamos nosotros de lo que se desenterró en el Departamento de Producciones. No sé quiénes quedaron con eso, no hubo ningún reclamo lastimosamente y bueno, de un archivo que alguien lo tendrá o lo habrá tirado y que se perdieron.
Y Rosa, ¿o qué las Fuerzas Armadas y otros ministerios, usted mencionó ahí el Ministerio del Interior, que en Brasil correspondería al Ministerio de Justicia? En Brasil, el Ministerio de Justicia, la Policía Federal está subordinada al Ministerio de Justicia. Entonces, arquivos, ¿no? El Ministerio del Interior también produz información, produz investigação relacionada à polícia. O que esses ministérios todos, não só das Forças Armadas, mas esses outros que eventualmente realizaram algum tipo de levantamento de informação, falam sobre os seus arquivos, sobre o material que foi produzido durante os anos da ditadura Stroessner?
Bueno,
dizem que admitem que existem, que foram destruídos, se perderam, nunca foi produzido nada, o que eles dizem?
Eu creio que os arquivos militares estarão intactos, não creio que se hayan destruído, es más, estarão organizados, pero yo creo que la fuerza ciudadana y las instituciones a quien corresponde, el caso del Poder Judicial, no tuvo la fuerza de en ese momento ir y hacer un allanamiento a los archivos militares.
¿Você acha que esos archivos están preservados, organizados lá no Exército, na Aeronáutica, na Marinha, mas nunca houve uma mobilização da sociedade para exigir essas instituições entreguem os seus documentos, é isso?
La Comisión de Verdad y Justicia, que se formó del 2004 al 2009, ingresó a los archivos. Ahora, según ellos, no había mucho, pero sí, yo tuve la oportunidad de estar en el archivo del Ministerio de Defensa, vi algunos libros interesantes de la época, de la primera época de la que yo llamo la consolidación de la dictadura, en donde se citan nombres de becados, militares de becados y que posteriormente vinieron y ascendieron y estuvieron ligados también a la policía o tuvieron su participación en la Operación Cóndor. Pero posteriormente ya no accedí a eso, en primer lugar porque ya yo estaba con el archivo, no iba a hacer más ruido por temor a que de repente el archivo pueda ser cerrado o pueda ser afectado de una u otra manera. Eso le correspondía a las organizaciones de derechos humanos, a la Comisión de Verdad y Justicia y a otras instituciones, no al archivo del terror. Hace unos años, creo que son 5 años, se hizo con un juez y el doctor Almada un allanamiento al archivo de la Marina. Posteriormente, la institución de Almada fotocopió, tuvo autorización y fotocopió documentos, los sistematizó y en un acto ante la Corte Suprema de Justicia donó al archivo. Entonces, así tenemos parte del archivo de la Marina. Otras personas donaron documentaciones del archivo de Cancillería y del archivo del Centro de Documentación de la Policía. O sea que el archivo a través del tiempo fue recibiendo otros documentos que quedaron como fuente complementaria. Tenemos la fuente primaria, que son los documentos que nosotros los tenemos desde el 93, y el resto queda como fuente complementaria, que son esos materiales que nos han donado de manera anónima en algunos casos.
¿Você acha posible que no Paraguay tenha acontecido algo semelhante con lo que aconteceu no Brasil? Enfim, os processos históricos são diferentes, mas os dois países passaram por ditaduras. No Brasil, os militares dizem que os arquivos não existem, que teriam sido destruídos, mas nunca apresentaram nenhum documento, e você mencionou agora há pouco, que a destruição de arquivo existe um protocolo. Você simplesmente não vai lá, pega o papel e coloca fogo, rasga e joga fora, né? Você tem que ter uma justificativa para a destruição de documentos públicos. Os militares brasileiros dizem que os documentos não existem, mas nunca apresentaram essas provas. E aí é muito comum no Brasil, muito comum, talvez seja um pouco forte, mas não é raro, você tem um general aposentado que morre e aí a família descobre lá na casa dele uma mala cheia de documentos sobre a ditadura, documentos que ele levou para a casa dele. Você tem no Brasil o vice-presidente da República, que é um general aposentado, que é o general Mourão, que também diz que não existem documentos, mas em determinada entrevista ele diz que o exército ajudou o ex-coronel Carlos Alberto Brilhante Ustra, que é um torturador conhecido no Brasil, que já morreu, que o exército ajudou o coronel Brilhante Ustra na produção de um livro que dá a versão do exército sobre o período da ditadura, ajudou com o fornecimento de documentos. Ora, se não existem documentos, que documentos são esses que o exército passou para o coronel escrever um livro? O Brasil também teve a Comissão Nacional da Verdade. Eu fiz uma série de entrevistas que ainda estão sendo publicadas com o Luiz Cláudio Cunha, que é um jornalista, tem um livro sobre o sequestro dos uruguaios, é uma participação do Brasil na Operação Condor, uruguaios que foram sequestrados em Porto Alegre por agentes da ditadura brasileira, e ele trabalhou na Comissão Nacional da Verdade. Ele relata as dificuldades que os ministérios e autoridades civis, já no governo da Dilma, governo de esquerda, Dilma, que foi guerrilheira, foi presa e torturada, também não teve força suficiente, aparentemente, para poder dizer aos comandantes militares que entreguem os documentos, que façam uma pesquisa e que apresentem justificativa. A mesma coisa com as polícias. Você acha que algo parecido pode ter acontecido ou esteja ainda acontecendo no Paraguai?
Bueno, yo creo que este primer archivo que sale a la luz en el 92, les movió el piso. El doctor Fernández suele comentar que el presidente en ese momento, Andrés Rodríguez, había llamado al presidente de la Corte y diciéndole que paren con esos archivos. Sin embargo, el doctor Irala Burgos, que era miembro de la Corte, le dijo, adelante, mire, adelante. Entonces, yo creo que sí que les tuvo que alertar y también ellos decían que no tenían archivos. Sin embargo, hay datos en la Comisión de Verdad y Justicia que sí que se encontraron en el Ministerio de Defensa, en el archivo del Ministerio de Defensa. Y evidentemente con estos que hemos recibido de, por ejemplo, la Marina, sí se tienen archivos y se tienen datos. Pero el impacto fue muy fuerte. Acá fue muy fuerte con esas documentaciones del 92. Que yo siempre digo, la primera piedra de construcción de derechos humanos fue ese archivo. Aunque sea pequeño, porque tiene 300 metros lineales, más o menos, fue impactante. Y a partir de ahí se fueron construyendo otras acciones, como el caso de la designación del defensor del pueblo, En el 95, bueno, la primera fue el reconocimiento del Pacto de San José que se dio el 8 de enero del 93, y en uno de esos artículos dice, a raíz del hallazgo de los archivos del terror como prueba fehaciente del sistema dictatorial, entonces sí se reconoce a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Después, el legislativo designa como Día de la Dignidad el 22 de diciembre, que es el día en que se encuentran esos archivos. Después se peleó por la ley de indemnización a víctimas que salió en el 98, también, ¿verdad?, llevándole al archivo y acompañando desde el archivo esa acción. En el 99 se firma un acuerdo entre los tres poderes del Estado con Naciones Unidas con tres objetivos: la designación del defensor del pueblo, el Plan Nacional de Derechos Humanos y la creación de una Comisión de Verdad y Justicia. La designación del defensor del pueblo se hace en el 2001. La Comisión de Verdad y Justicia sale por ley, fue el presidente Nicanor Duarte Frutos el que promulgó la ley de la comisión, que duró del 2004 al 2009, y el Plan Nacional de Derechos Humanos se promulga en el 2000, era Federico Franco el presidente, 2012 cae luego, creo que fue 2013-2014. Nuestro andar fue muy lento y fuimos enfocándonos en cosas, creo que, en cosas prioritarias, y no tuvimos esa visión a largo plazo. Entonces el tiempo nos ganó. El tiempo nos ganó porque yo creo que si se actuara de una manera más rápida entre el 92 y 95, hubiésemos tenido la posibilidad de contar también con archivos militares. Sí. Después creo que fue también la lentitud del trabajo.
Y Rosa, ¿existen casos de ex-agentes de la dictadura paraguaya condenados con base en los archivos del terror?
Bueno, en el año 97-98 se cambia el código penal. Antes era escrito y se convierte a oral. Muchas de las causas se iniciaron con el sistema viejo del Código Procesal Penal y del Código Penal. Y otras ya se iniciaron posterior a la Comisión de Verdad y Justicia. Sin embargo, tenemos aproximadamente 10 causas por violaciones de derechos humanos que fueron culminadas acá en Paraguay. Tenemos una sanción por la Corte, una sentencia de la Corte Interamericana por la desaparición de 4 personas. Los hermanos Ramírez Villalba, que desaparecen un 21 de septiembre del 76, el doctor Agustín Goiburú, y el otro es Mancuello. Son 4 en esa sentencia de la Corte Interamericana. Y creo que la sentencia, no sé si ya se llegó a cumplir toda, pero sí se hizo un monumento a los desaparecidos en la Plaza de los Desaparecidos como reparación simbólica. Parte de la reparación económica creo que se pagó, que pagó el Estado, y la otra todavía está, ya veremos, no sé si ya pagaron todas, pero se hacen muy lentas. Y de repente yo creo que a través del tiempo, en estos casi 30 años del archivo, la memoria fue volviéndose hacia el olvido nuevamente.
Me corrija si yo estuve errado. El caso de Agustín Goiburú, él era un médico que teve que sair do Paraguay, fue para Argentina, trabajaba ali numa cidade perto da fronteira. Él fue secuestrado por agentes da ditadura numa operação conjunta entre Paraguai e Argentina e desapareceu, mas o governo paraguaio jamais admitiu que tenha tido qualquer envolvimento nisso, e quando descobriram os arquivos do terror, lá havia documentos comprovando que sim, a ditadura paraguaia havia sequestrado o médico Goiburú na Argentina, é isso?
Sim. Assim mesmo. Goiburú era médico del policlínico policial. Y cuando le piden que haga un certificado de defunción por una razón X, cuando él estaba viendo el cuerpo que fue torturado, él dijo que no iba a firmar el certificado de defunción y renunció al policlínico policial, y a partir de ahí se convierte en el enemigo número uno del dictador. Él hace las denuncias, es detenido. En 1970 él estaba en una comisaría, de ahí se escapa. Bueno, Goiburú era una persona extraordinaria, era una persona, diríamos, valiente. intentó asesinar a Stroessner cuando estaba en Yacyretá, en la isla Yacyretá. Después va y se afinca en la Argentina, creo que fue en Misiones, Argentina, y de ahí lo secuestran. Lo secuestran y hasta hoy no se sabe, no se sabe dónde está. Se le sigue buscando. El hijo, Rogelio, está como director del equipo nacional de búsqueda e identificación de desaparecidos. No tiene presupuesto para avanzar con la identificación de 300, de 37 restos óseos. Se han identificado a 4 restos óseos en todo este tiempo. Son la señora Filippassi, una ítalo-argentina, Miguel Ángel Soler, dirigente del Partido Comunista, el paraguayo, Baez Vera, otro paraguayo, y Alejandro Potenza, que era pareja de Filippassi.
Bueno, então, há ossadas que foram encontradas que seriam de desaparecidos políticos. O médico Goiburu pode ser um deles, mas falta dinheiro, faltam recursos para que se avance na investigação para confirmar se seria a ossada do Goiburu, é isso?
Sim, assim mesmo. Falta recursos para llevar adelante excavaciones en zonas donde se piensa que sí hay restos óseos. Hace falta capacidad económica para la identificación de los restos óseos que están en la fiscalía.
E só para eu confirmar se eu entendi bem aqui, então, nos arquivos do terror havia documentos comprovando que Goiburu havia sido sequestrado por agentes do Paraguai na Argentina, né?
Hay una carta de un colaborador escrita desde lo último fue escrita desde el Hotel Guaraní, acá en Asunción, en donde da las coordenadas de dónde se lo puede ubicar a Goiburu, y esa fue la, digamos, una de las pruebas de que sí, que él posteriormente se sabe, ¿verdad?, que se lo tomó com testemunho da família, que ele tomou preso e se lhe trasladou à Assunção.
Não vou entrar em muitos detalhes, porque a gente também já está chegando ao final aqui, mas eu não vou entrar em muitos detalhes, mas quando eu estive com você nos arquivos aí em Assunção, você, a meu pedido, fez um levantamento. Não só paraguaios foram monitorados e presos pela ditadura Stroessner, né? Havia uma lista enorme de brasileiros que foram presos durante, ao longo de décadas, da ditadura Stroessner, pelos mais diversos motivos, né? Ficavam alguns dias presos, depois eram soltos, estavam andando sem documento, entraram ilegalmente no país, ou eram professores, sindicalistas, pessoas presas pelos mais diversos motivos. E há um registro também que é do ex-governador Leonel Brizola, quando ele volta do exílio para o Brasil, ele estava morando nos Estados Unidos, ele entra no Brasil depois de fazer uma escala no Paraguai. E aí no arquivo tem um documento da polícia paraguaia informando, né, a passagem dele pelo aeroporto, quem estava com ele, tudo o que aconteceu, né? Vai ver como a ditadura paraguaia monitorava realmente tudo o que acontecia no país.
Sí, así mismo, no solamente de ciudadanos brasileños, tenemos todo aquel que llegaba por algún motivo al Paraguay, estaba controlado o en caso contrario, estaba demorado a fin de ser sometido a averiguaciones por las razones por las que estaba en el país. Así como hay ciudadanos brasileños, también hay uruguayos, hay argentinos. Yo quiero recordar de vuelta a la Operación Cóndor. En septiembre del 75 tenemos la ficha de Fuentes Alarcón, miembro del MIR chileno, en donde dice fue expulsado del país el 25 de septiembre del 75. Y en esa misma fecha hay una nota de Contreras agradeciéndole a Pastor Coronel por la atención que le había brindado a su personal durante su estancia en Asunción.
Contreras era o Manuel Contreras, que era o chefe da DINA, Polícia Política do Chile.
Sí, el número 2 de Pinochet. A nosotros eso nos pasaría, digamos, si no hubiésemos tenido a mano el programa a llevarse a cabo en noviembre 25 en Santiago de Chile, si no hubiésemos tenido el acompañamiento de investigadores, tanto nacionales como chilenos. Fuentes Alarcón quedaría como que fue expulsado del país. Sin embargo, las fechas coinciden con esa tarjeta. Se sabe, con testimonios de paraguayos detenidos en esa época, de que Fuentes Alarcón fue interrogado por carabineros, por policía y militares, militares chilenos que estuvieron en Asunción y que posteriormente se lo llevaron. Entonces decimos, fue una prueba piloto de la Operación Cóndor y tal vez haya sido la entrega de ese detenido la prueba para que Paraguay participe de esa reunión, porque el 25 de septiembre es el agradecimiento a Pastor Coronel y el 25 de octubre, en propias manos, el jefe de policía, Brites Borges, recibe la invitación para participar a la primera reunión de trabajo que se llevaría a cabo en Santiago de Chile. Pasa lo mismo con ciudadanos argentinos y uruguayos desaparecidos, Landi Logoluso, Barta Landi, Alejandro Logoluso, José Nel, Santana Escoto e Insaurralde, que son los dos uruguayos. En la ficha dice que ellos fueron entregadas a las autoridades argentinas en mayo del 77, el 16 de mayo del 77, y viajaron a Buenos Aires. Están desaparecidos, pero esa entrega de 5 detenidos, 2 uruguayos y 3 argentinos, a las autoridades, donde aclara que viajaron en un avión bireactor, coincide con la visita de Videla a Asunción, que estuvo participando de la fiesta patria y el desfile militar aquí en Asunción en compañía del dictador. O sea que había una alianza tal de que voy a ir al desfile militar, voy a ir a tu país, de paso quiero traerme a esto. Pasó lo mismo con Fuentes Alarcón. Entréguenme y vamos a después hacer una reunión y vamos a coordinar las acciones hacia esa juventud subversiva latinoamericana. O sea, siempre tuvieron trabajo a largo plazo, proyectos a largo plazo. Es por eso que nosotros a la Operación Cóndor le llamamos el Mercosur del Terror. No había fronteras, estaba todo globalizado y los ciudadanos no podían transitar libremente sin ser controlados, detenidos y remitidos a sus respectivos países.
Rosa, eu sei que hoje o arquivo ele está fechado por causa da Covid-19, né? Vai ficar umas semanas aí por conta de algumas pessoas que ficaram doentes, mas em tempos normais, qualquer pessoa tem acesso aos arquivos, não é? Basta chegar lá no prédio, procurar o arquivo e pode procurar, fazer buscas. Fala um pouquinho desse acesso ilimitado para a população.
Através do tempo, nosotros, os rolos microfilmados, que são 285, lo digitalizamos e, posteriormente, temos. Lo pusimos a un buscador con el apoyo del National Security Archive en Washington, con Carlos Osorio. Entonces tenemos el buscador, digamos, el motor de búsqueda. Aparte tenemos las bases de datos. Estamos de lunes a viernes de 7 a 1. Todas las semanas del año no tenemos fecha de cierre, a pesar de que en todos estos años hay feria judicial. Nosotros lo mantenemos abierto el archivo. Tenemos visitas constantes de estudiantes. El año pasado estuvieron más de 3.000 jóvenes de diferentes partes del país y estudiantes extranjeros que vienen a hacer sus estudios posgrado también nos han visitado. Y este año, aunque estamos con la pandemia, estamos trabajando por cuadrillas, no hemos cerrado el archivo, hemos dado clases virtuales con estudiantes, pero a partir de ayer, 10, a partir del 10 de septiembre y hasta el 29 queda totalmente cerrado porque el Poder Judicial tiene más de 96 infectados y 2 fallecidos. Entonces, por precaución, al no querer exponer a los funcionarios, entonces con el director decidimos cerrar estas 2 semanas, o sea, 14 días de cuarentena, y nos volvemos a reintegrar el 29.
Todos os documentos que estão no arquivo, eles também podem ser acessados pela internet, por algum site, ou só uma parte deles?
Por falta de tecnologia e por falta de equipos para migrar esos documentos digitalizados, não los tenemos en internet. Tenemos la base de datos a la que pueden acceder los usuarios y pedirnos vía correo electrónico y nosotros se los remitimos por correo electrónico la documentación que sea. En el 2017 firmamos un convenio con el Archivo Nacional y le entregamos una copia digitalizada de todos los documentos con el compromiso de que ellos lo puedan migrar a una base de datos que ellos disponen y que les permite levantar a la web. Al tener muchos documentos, son 285 rollos de casi 2.500 fotogramas cada uno, más los audios que están todos digitalizados, más las fotografías que están todas digitalizadas. O sea, todo ese cúmulo entregamos a al Archivo Nacional y esperemos que para el 2021-2022 estén todos puestos en la plataforma del Archivo Nacional las imágenes y puedan ser consultados.
Bom, depois eu vou deixar nas informações aqui do episódio o link para a página, o endereço eletrônico também para quem tiver interesse para ter mais informações. E Rosa, muito obrigado pela entrevista.
Já. Por favor, gracias a vos, gracias, como te decía, sos un amigo del archivo, estás en la lista
de
del archivo, y gracias a ustedes, gracias al interés a todo, de todos los investigadores sobre estos archivos, es que está siendo preservado y conservado.
Okay.
Así es, cualquier cosa, a las órdenes, tenés mi teléfono, el correo electrónico institucional, que está en el pj.gov.pi, va con mi nombre, pero es simplemente por razones internas de identificación, es rpalau@pj.gov.pi, ahí un correo electrónico solicitando documentación y ahí se les pasa.
Muy bien.
Muchísimas gracias por haber conversado y haber hecho este ejercicio de memoria, que creo que sí que va a servir y sirve para toda la comunidad.
Claro, a honra es toda mía. Bom, essa foi a entrevista que eu, Carlos Alberto Júnior, fiz com a Rosa Palau, coordenadora do Museu da Justiça do Paraguai, onde estão armazenados os arquivos do terror. Nas informações do episódio, você encontra o link para a página do museu na internet. Se você gostou desse episódio, eu quero te fazer dois convites. O primeiro é para você compartilhar o Roteirices com seus contatos. Isso é muito importante para ajudar o podcast a crescer. O segundo convite é para que você contribua com o Roteirices. Nas informações do episódio também tem o link. É só clicar que você será direcionado para a página inicial do podcast e lá tem o ícone Support em inglês ou Contribuir, dependendo de como o seu navegador estiver configurado. É possível contribuir com apenas $1 por mês. Antes de eu iniciar essa campanha, 3 pessoas já haviam começado a contribuir: o Nelson Luiz de Oliveira, a Fabiana Moraes e a Mercedes da Costa e Silva. Se você gosta do conteúdo que escuta aqui e tem condições de ajudar, vai lá, é rapidinho e o seu apoio vai ser muito importante para o futuro do Roteirices e para os projetos que estão em gestação. Obrigado pela companhia e até o próximo Roteirices. Valeu!